Del total de 120 diputados que tiene la Cámara, más de 90 se anotaron para intervenir en el debate acerca de la reforma tributaria que comenzó hoy. Esto se deberá votar en las próximas horas. Cuando terminen de hablar, básicamente, se va a poder hacer la votación. Este interés es otra buena prueba del apuro innecesario con que se están haciendo las cosas, con que se está haciendo este trámite. Aquí creo yo que se están mezclando dos cosas. Uno es el apuro, ¿sí? El apuro de tramitar una ley que va a permitir financiar un programa, ¿no es cierto? Porque es así como se ha defendido. Y al mismo tiempo, y se está mezclando con un concepto que es de otro carácter, la discusión y una transformación de fondo, ¿ah? La discusión de un nuevo sistema tributario que haga que no solo nuestra economía, que nuestra sociedad finalmente tenga mayores grados de equidad. Se están buscando dos cosas al mismo tiempo. Uno que tiene que ver con un tema, podríamos decir, práctico, y el otro con un tema que tiene incluso visos éticos. Por lo tanto, no es bueno mezclar las cosas cuando están cuando son tan diferentes. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el ministro de Hacienda particularmente, pero en general todo el gobierno, no se detiene simplemente y escucha? Es cosa de escuchar. Y ya, okay, no escuchen a los ricos, a los poderosos, a los privilegiados, al 1%, todo ese grupo al que se referían también en esa publicidad, en esa propaganda que se ha estado mostrando, un grupo además al que tanto deploran. Escuchen a sus propios partidarios, a ex ministros de Hacienda, a ex consejeros del Banco Central, que están diciendo, oiga, no nos apuremos tanto, esto hay que analizarlo, hay que ver realmente qué efectos tiene, sobre todo en el largo plazo. No escuchar, se llama sordera, ¿no es cierto? Pero no querer escuchar y pensar que uno es el poseedor de la verdad se llama soberbia. Y ha sido defendido, además, de una manera en que incluso a los que están más metidos en el debate probablemente les debe dar un poquito de rabia cuando, por ejemplo, el ministro vocero de gobierno dice, pero si nosotros escuchamos a todo el mundo, nosotros hemos dialogado, y podría decirlo mil veces, estamos escuchando, hemos dialogado, estamos escuchando, hemos dialogado, estamos escuchando, hemos dialogado, y lo dice tantas veces que al final está claro que no hay ni diálogo ni tampoco se escucha. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito Hipotecario BBVA. Opel. Clínica Alemana. Euroamérica Mundo Financiero. Airlife. MBI Inversiones. AFP Provida. Magíster en Innovación UC. Enaco Diseño Sustentable. Y Max Reserva de Viña Errázuriz. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 13, ¿ah? Pero por si no se habían dado cuenta de la media novedad, martes 13, no sé, tenemos tantos martes 13, y no pasa nada los martes 13, aquí vamos a andar con vos, y los viernes 13 tampoco, en mucha parte le tienen, con el número 13 no pasa nada malo, piso 13, canal 13, no sé. Bueno, estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl en todas partes, y arroba Radio Duna, ese es nuestro Twitter si se quieren comunicar con nosotros. Hoy día vamos a estar con Agustín Esquella, él es abogado, columnista permanente del diario El Mercurio, que está escribió un libro, lo está presentando. Lo habíamos estado con él cuando presentó Deudas Intelectuales, que era una especie como de recorrido por quienes lo habían ido formando desde el punto de vista intelectual. Y ahora presenta un libro completamente distinto, se llama Soy de Wanderers y de Valparaíso. Habla del fútbol, pero también habla de la ciudad de Valparaíso. Así que vamos a estar en un ratito más con Agustín Esquella. Tenemos muy buenos temas, también excelente música, y eso se los doy firmado. Excelente, anótenlo, hay excelente música hoy en Aire Fresco. Bueno, partimos por los temas del día. María del Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Sí. Sí, yo me casé un 13, estaba pensando.
¿Te casaste un día 13?
Fui más osada aún, fue una provocadora.
Pero fue un sábado o viernes. Fue
sábado, un sábado. Sí, sí, no, ya lo otro era atentar al destino.
Era mucho.
Sí. Oye, entre los temas más comentados, bueno, la nómina de los 30, por supuesto, que estuvo
sí, pues,
dentro de lo más comentado. Pero ¿sabes qué? Mañana yo creo que vas a poder desarrollar aún más ese tema con nuestros invitados.
Sí, tienes toda la razón.
Así que mejor, ¿para qué voy a hablar yo que no sé nada? No,
fíjate que no me he dado el minuto de leer la nómina completa.
Uno, Pizarro fue de lo comentado que no iba, el debate de...
¿Pero está en la nómina? ¿No están los 30 Pizarro? No están los 30, ni siquiera están los 30 Pizarro.
El debate de los... del tercer arquero también, que, ¿quién va a ser? Si Toselli o Garcés, por ahí va la mano. Pero yo no sé mucho del tema, pero...
Yo voto por Toselli ahí. ¿No? Es que, ¿sí?
¿Sí?
Bueno, sí, yo por lo menos voto por Toselli.
¿Has jugado más por la selección, no, Toselli?
No te sabría. Si, esto hay que conversarlo con expertos.
Yo tengo la intención, como decía una prima mía.
En todo caso, segundo arquero Johnny Herrera, ¿no?
Sí.
Sí, vamos a ver si está en condiciones de viajar.
Claro,
sí, pues.
sí, la ley se lo permite, digamos, sí. Pero está como medio pintado.
Porque ella no creo que tenga necesidad de manejar. En Brasil. No,
yo creo que el bus lo puede acarrear.
Ya.
Sí, el bus que tiene el peor mensaje, la peor leyenda de todas, ¿la viste? Que eso que
sí,
le pusieron.
Sí, pero yo no encuentro. ¿Sabes que las alternativas? Es perna, pero las alternativas eran re malas. Es chichichirelele. Se hizo un concurso a nivel internacional para que la gente votara y escogiera cuáles eran los lemas, los lemas o mensajes que había en los buses. Eran los tres malitos.
Es que no sé cuáles eran los otros dos.
No sé, algo así como llenos de pasión, alentemos con el corazón.
Ay,
o cosas así.
Te juro que era,
¿sí?
Sí, es que es muy tonto lo otro. Chile, viva Chile. ¿Qué es eso?
Mira, pero tiene un mérito que cuando ha jugado o Chile o algún chileno en cualquier estadio del mundo está presente el chichichilele y los deja locos. Deja locos. Con orquitis a los pobres, contrincantes.
El de Holanda era brígido, como los verdaderos hombres se visten de naranjo.
¿Ah, sí? ¿Ese fue?
Sí, de naranja.
Ya lo vamos a ver.
Oye, bueno, en todo caso, nada que ver eso con los temas más comentados, lejos, lo más comentado a nivel mundial, y también fue de los trending topics en Chile, fue la foto de Batman. No sé si la viste, se subió el director de la película...
Yo pensé que era lo de Jay-Z con...
pero eso ya lo... Nosotros Beyoncé, nos adelantamos aún más.
Beyoncé y Solange.
Sí,
pero es que han aparecido más...
Es que además se ha tejido toda la trama.
Sí, pero hay harto de especulación en esa trama.
Mucho, que Solange borró todas las fotos de ella con Beyoncé. No, ha habido mucha teleserie, pero no hemos sabido en realidad a qué se debió... el ring que ocurrió en el ascensor. Sí. Oye, pero Batman...
Que fue un todo vale.
Sí.
Fue un todo vale.
Sí, no, si no es por el... Si no es por el... ¿Cómo se llama? ¿El guardia?
El guardaespaldas.
O sea, aletazo iban, pero... Solo iban, eso hay que...
Sí,
no olvidar.
Combos iban, no venían.
No venían, sí. Hay que reconocérselo a Jay-Z que se aguantó, estoico.
Sí, porque yo creo que le pone un solo palmetazo.
Un aletazo.
Y la bota, porque es grandote.
O sea, enorme. Sí,
qué bueno que se
contuvo.
Retenga.
Sí, un caballero. Oye, Batman vs Superman, la película en la que Batman va a estar encarnado por Ben Affleck y que le ha costado varios malos ratos a Ben Affleck, más que nada por la mala onda de los fanáticos del cómic y de los seguidores de la saga anterior de Batman.
Lo encuentran demasiado...
Sí, que lo encuentran, pero lo han ninguneado, como que la gente le tiene un poco de mala, como, no sé, no le veo mucha explicación así científica, digamos. Pero le han tirado mucha mala onda a Ben Affleck en este nuevo rol y hoy se conoció la primera foto, la subió Zack Snyder, el director de la película, a su cuenta en Twitter.
¿A verla?
Se ve más musculoso que nunca, ¿o no?
Pero si eso es un traje.
Ya, bueno, pero el traje es una mentira.
Pero, sí, Pitu, pero no te dejes engañar, eso es un traje.
El traje de la saga de Nolan no se veía tan musculoso.
Era más flaco.
Ya, pues, pero es que Ben Affleck igual es flaco, no tiene...
Pero si es un traje.
Ya, pero a lo que voy es que...
Bueno, pero si
en
uno
el traje...
Mira, si me va a poner traje Batman, me pongo traje Batman con harto músculo, po.
Pero está muy inflado, ¿no? Yo creo que se va a ver como jíbaro, como
Batman
con una cabeza...
Batman on steroids.
Sí, ¿sí? Totalmente. Se va a ver con una cabeza chica, yo creo, Ben Affleck, porque es flaco igual. O sea, me imagino
mira,
que
más
va
que
a...
la cabeza chica, me preocupan otras cosas que serán chicas. Las patas, por ejemplo.
Me
claro,
imagino...
Sí.
No, las tiene bien formadas. Y el pecho, sí. Se le ve muy grande también, ¿no? Se ve con una caja torácica.
Tiene una cosa ahí como, no sé, un bastón, pues.
Bueno, así. y también
se ve como
ve
un vehículo.
El Batimóvil. Sí, pues, mira, ahí hay otra foto del Batimóvil que es como de la misma onda de...
Perdón,
la,
que estamos mirando aquí.
De la saga anterior.
Ah, sí, con ruedas
que
grandes.
Como que se transformaba. Que, o con, sea, que
¿sabes la... esas ruedas? Patones se les decían esas ruedas.
¿Patones?
Grandes. Patones.
Ya. ¿La es como móvil,
patones.
Po.
Era el sueño de todo el mundo, tener un auto con patones.
Y tiene como 360
y con bramador.
Está hablando de una tecnología
sí,
del pasado.
Sí, setentera. Es un...
Absolutamente. Oye, Donald Sterling también vuelve a ser noticia. Uno de los dueños de los Clippers de Los Ángeles, que ya contamos hace un tiempo cuando tú nos abandonaste. Contamos que...
No abandonaste.
No, bueno, pero aquí bueno. No abandonaste. Estarías trabajando en otra parte, pero aquí no abandonaste.
Oye, que dio una entrevista a... Eso yo quiero contar,
¿no? Cooper.
Anderson Cooper.
Sí, pues, porque sí. Había pedido perdón
y
ayer.
Se pudrió de nuevo. Era una entrevista
bien.
Para arreglar las cosas.
Justamente, iba todo bien, sí, en realidad fue una metida a patas, no diría, me arranqué con los tarros, bla, bla, bla. Anderson Cooper en un momento en CNN le empieza como a tirar el currículum de Magic Johnson, ¿cierto? Como diciéndole, es un héroe, es un gran hombre y ha hecho una gran historia deportiva. Y eso le picó un poquito. Y lo que dijo fue... así, interrumpió a Anderson Cooper. Tiene SIDA. ¿Qué ha hecho él, el gran, así como irónico, Magic Johnson? ¿Qué ha hecho? Magic Johnson actúa como si fuese un santo. Hizo el amor con todas las chicas en todas las ciudades de Estados Unidos y tiene SIDA. ¿Qué tipo de persona va por todas las ciudades, tiene sexo con todas las chicas y entonces pilla el SIDA? ¿Es alguien a quien queremos respetar y del que queremos hablar a nuestros hijos? Debería avergonzarse de sí mismo. Creo que es una persona que debería pasar al olvido. ¿Qué hace por la gente negra y por las minorías? No hace nada. Así terminó su... Tuvo un desahogo
sí.
Iracundo.
Oye, y en algún minuto estuvo a punto de decir algo así como... los afroamericanos no existen. Pero se contuvo, paró la frase entre medio... Venía
no,
una frase
no,
muy
no
muy
ese
venía no sí es bien llamativo porque yo creo que el tipo está un poquito cagá.
Sí, yo creo
porque habla un poquito como una persona que está con problemas de
se
demencia,
le arrancaron los
de demencia senil porque dice mucha tontera también. Pero se contuvo y yo creo que me han impresionado a mí que se contuvo en la frase que hubiera resultado la más sabrosa de todas. Ya pues, ahora Anderson Cooper estuvo muy bien, porque lo dejó hablar nomás. Lo escuchaba nomás.
Pierna, no había nada que
pierna arriba, ahí sentado y escuchaba. Claro, mate se juegue.
Sí, húndete solo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué?
Oye,
flotador, ni
estamos
nada.
Escuchando a Tina Turner, muchas gracias Pitu, ¿eh? Estamos escuchando a Tina Turner, pero fíjate que es parte de un supergrupo, pero un supergrupo de spirituals, que se llama Beyond. Ella no ha publicado un álbum desde el año 99. La verdad es que lleva harto tiempo de silencio y se convirtió en budista a mediados de los 70. Y ahora ella se llama budista bautista. Eso dice. Es como derechista. No, ¿cómo decía la vida?
Aliancista bacheletista,
claro. Ella es budista bautista. Pero bueno, el punto es que
me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo. Eso va un paréntesis.
¿A Lavín o a Tina?
A Lavín. Tina yo creo que está firme en sus convicciones.
Bueno, fíjate que en este disco cantan canciones así típicas del gospel o del spiritual como Amazing Grace, The Lord's Prayer, Motherless Child, canciones bien bonitas. Pero además está tocando canciones tradicionales indias. Curioso, ¿eh? Bueno, es su búsqueda. Una búsqueda bautista budista, la de Tina Turner. Escuchamos We Don't Need Another Hero. From the wreckage. Escuchamos a Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Un par de cosas importantes que les quiero recordar. Falta poco para Brasil 2014. Y si se quedaron sin entradas, bueno, no se preocupen, porque comprando con las tarjetas de crédito Visa BBVA pueden ganar uno de los viajes a Brasil 2014 para ver el Mundial. ¿Te imaginas que te llegara a estas alturas esa noticia? Esa maravillosa noticia. Bueno, BBVA, adelante. Clínica Alemana te invita a una charla con una mesa redonda informativa sobre actualizaciones en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la tiroides. Esto es el 19 de mayo próximo a las 6 de la tarde. Inscripciones sin costo en el mail centroextensión@alemana.cl o en www.alemana.cl si es tu salud es la alemana. Y MB Inversiones te propone lo siguiente: tú pones plata en ciertos instrumentos, en corretaje bolsa, en fondos de inversión, y ellos también ponen su plata en esos mismos instrumentos. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. A lo mejor ustedes lo vieron en algunos medios, esto fue anunciado como una exclusiva en un primer momento por el diario Independent de Gran Bretaña, pero claro, estas cosas se divulgan rápidamente. Y es un descubrimiento arqueológico increíble. Ahora, uno podría decir, más o menos lo mismo. Pero no, fíjese, ¿qué es lo que se supone que se ha encontrado? Se supone que se han encontrado los restos de la Santa María. ¿Se acuerdan de la Santa María? Uno de los barcos, barco principal, de hecho, en que Cristóbal Colón viajó. Hay tantas Santa María, uno podría estar pensando, no sé, May Santa María, Connie Santa María, ¿qué más? Bueno, otro Santa María. En Santa María, pueden haber pensado, no. Pero esta es la Calavera, ¿no? Carabela. Siempre lo he confundido con los Calavera y Carabela. Es una carabela, un barco, un buque, una carabela. Bueno, la Niña, la Pinta y la Santa María fueron, son pocos conocimientos de historia que me quedan a mí. Pero bueno, algo queda. El año, obviamente es un viaje que ocurrió hace tiempo, ¿no es cierto? Hace más de 500 años. Y hay una cosa que yo no sabía, fíjense que la Santa María, ¿saben dónde fue construida? En el País Vasco. Sí. Y fue arrendada por Cristóbal Colón para este viaje. Sí. Y fíjate, partió, llegó 37 días después a Bahamas, pero después se acercó, digamos, llegó hasta Haití, y ahí ocurrió lo peor. Habían dejado ya el buque, estaba ahí en la costa, y empezó como a... se soltó aparentemente. Empezó a ir a la deriva y de repente encalló y se hundió. Y se hundió y ahí quedó. Y siempre se ha buscado la Santa María, siempre se han buscado los restos de la Santa María, pero no se habían encontrado. Había ciertos indicios. Y acaba de aparecer ni siquiera ha aparecido la investigación, todavía no se ha escrito todavía el reporte de esto, pero se supo que una expedición. Primero una expedición de reconocimiento que se hizo hace años, una que se hizo con posterioridad, y el análisis de las fotografías tomadas dan cuenta de que efectivamente ahí en las costas de Haití, en el Mar Caribe, estarían los restos, por lo menos algunos restos de uno de los barcos que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América. Él no quería llegar a América, por supuesto, quería llegar a las Indias, ¿no es cierto? Esa es una parte de la historia que también sabemos. Uno de los principales investigadores se llama Barry Clifford, y él es además no solo un investigador, un principal investigador de estas expediciones, sino que también un arqueólogo de fama mundial. Dice que se ha hecho un trabajo profundo en la zona, sin embargo, todavía no hay certeza. Ha habido varias expediciones, se han tomado fotografías, se han comparado esas fotografías con los antecedentes que se tienen, pero sobre todo se han utilizado algunos datos históricos, y que tienen que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con dónde fue visto por última vez el barco, cuáles son los reportes que hay y las constancias que hay de dónde había sido visto el barco. Y lo segundo, se ha investigado también características de toda esa zona, del fondo marino, del borde costero, para poder estimar cuál habría sido la dirección en la que se habría ido esta carabela, esta embarcación, una de las embarcaciones que utilizó Cristóbal Colón, la principal, de hecho, el buque madre de esa expedición. Bueno, y se estimó que estaban en un determinado lugar. Se tomaron fotografías, se recorrió la zona y hay aparentemente restos que indicarían que se trata de la Santa María. Se han encontrado distintos restos, aparentemente de unos cañones, también de lastre que se utilizaba en la época para estas embarcaciones. Pero ha aparecido en los últimos días una preocupación importante, porque si se compara la evidencia del año 2003 con la que se obtuvo ahora en las expediciones recientes, hay menos restos que antes. Por lo tanto, se sospecha que se habría alguien o algún grupo de personas, probablemente traficantes de este tipo de restos arqueológicos, podrían haber ido hasta ese lugar y haber rescatado algunas cosas para ellos y estarlas tal vez incluso ofreciendo a distintas partes del mundo. El gran problema, claro, es contar, que se necesita para hacer esta expedición, se necesita de la colaboración y del apoyo del gobierno haitiano. Fíjense que el jefe de esta expedición se reunió, de hecho, con el presidente de Haití, logró convencerlo, logró entusiasmarlo para que Haití apoye, y le está pidiendo al presidente Michel Martelly, se reunieron el año pasado, le está pidiendo que cuide la zona, le está pidiendo que la resguarde para que estas expediciones efectivamente se puedan hacer y poder tener seguridad, poder tener certeza de que esos son efectivamente los restos de la Santa María. Y dice Clifford, una vez que los podamos rescatar, si es que es posible rescatarlos, por supuesto que van a quedar íntegros en la propia Haití. Bonita noticia, esa probablemente van a verla ustedes también en otros medios y va a tener repercusiones, porque claro, siempre estas cosas además generan muchas otras reacciones. Otros arqueólogos que dirán, no, imposible, tiene que estar en otro lugar, o se no sé, es imposible recuperarla, etcétera, etcétera. Para todas las mamás, Opel tiene solo 50 autos con 0% de interés y descuentos de hasta 3 millones de pesos. Esto durante mayo, eso sí. Así que hay que apurarse, no se pierdan la oportunidad de disfrutar todos al Benjamín de la familia Opel. Believe in Autos. En Euroamérica siempre te entregan un consejo simple y claro para tomar todas tus decisiones financieras. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. En espacio cerrado, respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Magíster en Innovación UC, programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de administración e ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se entrena. Entrénate con los mejores. Postula hasta el 14 de junio en innovación.uc.cl. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En ACO lanza su nuevo y exclusivo proyecto Quillayes de la Dehesa, un condominio privado con 8 modelos de casa de 189 a 255 metros cuadrados, 4 dormitorios, dormitorio principal en suite, 2 walk-in closets, terrazas en primer y segundo piso. Ubicado al mejor sector, además de la Dehesa. Sala de ventas en Avenida La Dehesa, esquina Berna. Más información en enaco.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una compañía MedLife. Gracias al proyecto Mapocho Urbano Limpio, Aguasandina recuperó la calidad del agua del río. Se eliminaron los malos olores. Esto se va a celebrar el 18. El domingo 18 de mayo se realiza la carrera de cross country Mapocho río arriba. Son 10 kilómetros por el lecho del río. Esto además a beneficio de la Fundación Astoreca. Inscríbete en mapochoríoarriba.cl. Un artista, un pianista, por ejemplo, practica, ensaya, trabaja durante años y años, hasta el más mínimo detalle, hasta el minuto en que llega ese momento en que se presenta ante su público. Y ahí, bueno, logra dar el concierto de su vida y alcanzar el máximo potencial. Max Reserva de Viña Rasuris alcanza el máximo potencial. Oye, esto es una mala noticia, ¿para qué va a mandar? Es un avance científico, no sé si es un avance, pero una constatación científica que constituye, creo yo, una mala noticia. Aparece en la revista Time, dice, el bullying es bueno para su salud. Pero no ser víctima de bullying, sino que ser el que hace bullying, el victimario, el agresor. Fíjense que existe una investigación que acaba de ser publicada en la revista PNAS, que son procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Esto fue realizado por el profesor de psiquiatría William Copeland de la Universidad de Duke. Bueno, dice que se estudió un elemento que es bien importante, que está presente en nuestra, podríamos decir, condición fisiológica y se manifiesta como enfermedad, especialmente en las enfermedades cardiovasculares. Es conocido como inflamación, pero no es una inflamación de un órgano, sino que es una inflamación, se reconoce como una inflamación general del cuerpo. Y esto se puede medir a partir de la aparición de la proteína C reactiva. Mientras más alta, eso quiere decir que existe una mayor inflamación en el organismo y por lo tanto eso hace que la persona propenda a hacer, como dicen los médicos, enfermedades cardiovasculares de distinto tipo. Lo que él estudió es una base de datos bastante detallada de 1.420 niños que fueron seguidos desde los 9 a los 21 años. Y se le hicieron 9 controles durante todo ese periodo. Y se les preguntó acerca de sus experiencias de bullying. Y bueno, ¿qué hicieron además? Se preguntó acerca de eso y además se les tomaron muestras de sangre, particularmente para medir elementos como la proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación y por lo tanto un predictor de enfermedades cardiovasculares. Dice que las víctimas de bullying mostraron un aumento en esa proteína, la proteína C reactiva. Aumentaron sus niveles comparados con las personas que no fueron que no eran víctimas de bullying. Pero lo más complejo es que fíjense que, y ahí es donde viene la sorpresa, las personas que realizaron este bullying, los victimarios, los agresores, tenían niveles de proteína C reactiva mucho más bajos. No solo que las víctimas de bullying, sino que también que los individuos de control. Dice que encontramos acá o descubrimos acá que hay cierto estatus social que viene como tal vez como efecto, como perjuicio de haber sido bullying, que permanece durante el tiempo y que se convierte para las víctimas en una desventaja de largo plazo, que se manifiesta en cosas tan importantes como la salud del corazón, y que por el contrario, los victimarios, los agresores, tienen en ese sentido mucha suerte y esto de alguna manera, en el largo plazo, los beneficia. Por eso les decía yo que esta no es una buena, sino que es una mala noticia. Hoy vamos a escuchar esta hermosa canción de Bruce Springsteen. Bueno, se creó el museo online de Bruce Springsteen. Se junta memorabilia y va a ser lanzado en junio. Esto en coincidencia con el 30º aniversario del disco Born in the USA. Se llama blindedbythelight.com. Aquí es una canción de Bruce Springsteen. Tiene más de 300 objetos, dice, desde pósters de concierto, canciones que están escritas, y todo esto va a estar disponible ahí en esa página web, Blinded by the Light, esto a partir de junio. Escuchemos al gran Bruce Springsteen, The Boss, con Blinded by the Light, con Bill in Disguise, eso es. Estamos aquí en el estudio con Agustín Esquella, abogado, periodista, profesor, columnista del Diario El Mercurio. En realidad, escritor en distintas vertientes, podríamos decir, escritor también en distintos soportes. Y hemos conversado hace algunos meses acerca del libro Deudas Intelectuales. Tal vez quienes escuchan habitualmente Aire Fresco lo recordarán. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Y esta vez para conversar sobre algo bastante distinto. Es otro libro, pero un libro de otra materia. Un libro que habla de una de sus aficiones, una de sus pasiones, el fútbol y particularmente Wanderers. Wanderers, por supuesto, de Valparaíso. Bienvenido.
Gracias por esta oportunidad de conversar.
¿Qué importancia tiene el fútbol en su vida? Uno lo ve y dice, bueno, un intelectual, digamos, de pasar todo el día leyendo, difícil verlo, no sé, de corto, verlo interesado en lo que pasa en una cancha de fútbol.
Bueno, la importancia que tiene en la persona de cualquier individuo normal, diría yo, sobre todo si es varón, ¿no? Aunque el fútbol hoy día, claro, también lo juegan las mujeres. El fútbol se involucra con uno mucho antes de darse cuenta a qué club pertenece, porque por lo menos tratándose de un club como Santiago Wanderers, uno no se hace de él, sino en un momento de su vida, en mi caso por ahí por los 4 años, descubre que es de él. Pero claro, el fútbol está mucho antes, cuando empiezas a dar los primeros puntapiés a una pelota. Y yo nací en una población naval de Las Salinas, en Viña del Mar, donde me crié hasta los 12 años. Y desde luego había ahí mucho fútbol que jugaban los marineros, mucho fútbol que jugábamos los niños, por supuesto en las calles, poniendo los chalecos como postes, claro. Y en ese sentido el fútbol llega a la vida de uno antes de que uno se dé cuenta de qué club es, y ya cuando se hace de un club, bueno, está definitivamente perdido, porque es el dominio de la más completa irracionalidad. Claro. Pero lo bueno del fútbol es que es un dichoso espacio para la irracionalidad, aunque claro, hay que ponerle algunos límites.
Agustín, en su caso, esta cercanía con Wanderers, su afición por Wanderers, ¿fue heredada de su padre, de su familia?
No puedo decir eso. Me vanaglorio un poco de decir que provino de un acto de rebeldía, más bien. Porque mis padres no se interesaban en el fútbol. Mi hermano mayor era de Everton. La mayoría de los niños de esa población naval a la que me referí recién eran de Everton también o de Colo-Colo. Y yo, por un afán tal vez diferenciador, miré hacia Valparaíso, o sea, miré hacia donde debía mirar. Y encontré ahí el equipo aguerrido y popular, que ciertamente no es Everton, sino Wanderers. Y me encandilé con ese club y, exagerando un poco, puedo decir que descubrí que estaba de alguna manera predestinado a ser wanderino y por lo tanto predestinado al sufrimiento.
Lo escuchamos harto después del incendio en Valparaíso. Agustín, estamos conversando con el abogado, periodista, profesor y columnista Agustín Esquella. Bueno. No, ese es más difícil entrevistarlo.
Estaríamos hablando de otra cosa.
Claro. Estaba Estaba pensando que, claro, cuando escuchábamos a la gente allá en Valparaíso, de alguna manera, no, algunos que se quejaban, pero sobre todo algunos que decían, oiga, pero si nosotros somos de Valparaíso, somos porteños, nos vamos a levantar y esto la vamos a pelear, esto no nos va a derrotar, y no solo somos porteños, sino que además somos de Wanderers. Hay una identidad muy característica del wanderino, del porteño y también del wanderino.
Ciertamente, hay una cierta indisolubilidad entre Wanderers y Valparaíso, sin exagerar. Yo tengo para mí que Wanderers, y lo trato de explicar en el libro que escribí, no pudo nacer sino en Valparaíso. Es el club más antiguo del fútbol chileno, es el más antiguo de Latinoamérica. Nació hace 122 años a raíz de unas reuniones que un grupo de adolescentes de edad media celebraban en la Plaza Echaurren, hasta que un día, el 15 de agosto de 1892, se reunieron en una casa, en la casa de uno de ellos, en la subida Carampán, que no puede ser más porteña, y fundaron el club. En esa época, los clubes de fútbol, especialmente en Valparaíso, eran fundados por ingleses o por descendientes de ingleses. Tal vez de ahí proviene este carácter de realmente popular que tiene Santiago Wander, porque otros clubes formados por ingleses, Valparaíso Wander, que era el que debería haber subsistido, ¿no? Pero curiosamente subsiste, claro, Santiago Wander y no Valparaíso, sí, Wander. La razón de eso no está en que añoremos Santiago, porque ningún porteño querría vivir en esta ciudad. Y ni ninguna persona razonable, incluso.
Hay peores.
Hay ciudades peores. No, sí, yo también exagero con esto. Mira, tú, dame un minuto para mostrarte la demencial relación que tiene Valparaíso con Santiago. El primer edil en la época colonial se llamó Santiago. El club de fútbol que pervive en Valparaíso se llama Santiago Wander. El primer español que llega a la bahía de Valparaíso, Juan de Saavedra, llega en una embarcación que se llamaba Santiaguillo. No. Claro, de verdad. Sí, pues, y la principal biblioteca pública de Valparaíso, la primera de Chile, se llama Santiago Severín. Hay algo raro ahí. Una de las tantas cosas raras que pasan en Valparaíso.
Estamos conversando con Agustín Esquella acerca de su libro Soy de Wanderers y de Valparaíso. A propósito de Valparaíso, la verdad que es una ciudad que yo creo que todos los chilenos queremos mucho, muy conocida fuera de Chile, pasan cosas en Valparaíso y eso tiene curiosamente repercusiones en el resto del mundo, cosa que tal vez, no sé, si hubiera un incendio importante en otra ciudad, no quiero nombrar ninguna, no sería noticia en los medios latinoamericanos o medios europeos, etcétera. Sí pasa con Valparaíso. Valparaíso, yo creo que está de alguna manera también como en la memoria de la gente. Tiene una cosa como de evocadora de otras épocas. Pero bueno, es una ciudad a la que queremos mucho, pero que está muy a maltraer. Está bastante destruida. Yo creo que todos los que hemos ido recientemente hemos tenido la misma experiencia de sentir un poco entre rabia y lástima por Valparaíso.
Es así, es una ciudad que ha venido a menos progresiva, pero a la vez cada vez más velozmente. A vista y paciencia de gobiernos, del Estado, de la sociedad chilena en su conjunto, que sigue diciendo que ama a Valparaíso, y yo creo que esa declaración es sincera, pero que no advierte que va cayendo, o si advierte que va cayendo, nadie se toma realmente en serio la posibilidad de interrumpir esa caída y levantar Valparaíso. Yo espero que después de esta última gran catástrofe hallemos algo así como el punto de inflexión a partir del cual Valparaíso pueda tener algo que requerirá esfuerzo, talento, pero sobre todo dinero. Algo así como un plan maestro que rescate a la ciudad. Por Valparaíso, por su pasado, por lo que tú decías, antes a nuestro país se le conoce en el extranjero por Valparaíso que por Chile mismo. Tú dices Chile en el extranjero, alguien te puede mirar atónito. Dices Valparaíso, dices, ah, Valparaíso. Bueno, de eso estamos necesitados, pero no se ve fácil. Y esto además es exigible, diría yo, desde el momento que el Estado de Chile, no el municipio, el Estado de Chile, le dice al Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, mire, inscríbame mis barrios históricos en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nos merecemos esto, pero esa declaratoria supone asumir deberes, deberes importantes y que cuestan dinero cumplirlo, que el Estado de Chile ha cumplido muy lentamente. Y mientras no se advierta, particularmente por el gobierno y por los parlamentos, cualquier gobierno que sea, que Valparaíso nunca tuvo y ahora menos que nunca espaldas suficientes para llevar sobre sí la ciudad, menos ahora con la declaratoria que impone muchos deberes.
Pero es un tema solamente de recursos, de pobreza, porque, a ver, hay cosas que llaman yo cuando me toca más ir a Viña que a Valparaíso, pero cuando, bueno, pero salgo a correr por la orilla, digamos, y llego hasta Valparaíso. Yo lo siento, o sea, la cantidad de basura que se ve, que hay, los olores, a lo mejor cuando uno pasa en auto no se siente tanto, pero cuando uno pasa corriendo le aseguro que se sienten olores que uno no quisiera sentir, no quiere saber de dónde vienen esos olores. La manera como están los jardines, los pocos que quedan, las rejas, o sea, hay una especie como de descuido universal.
Estoy de acuerdo.
Que no es solamente, creo yo, una cosa que se solucione con un plan del Estado, porque aquí hay un cuidado propio de los propios de los porteños que me parece que está haciendo mucha falta.
No, eso es completamente así. Gonzalo Rojas, el poeta, solía decir que Valparaíso no basta con amarlo, hay que merecerlo. Yo tengo para mí que esa fue una suerte de réplica a una frase dulzona y por tanto impresentable de Neruda, que cuando le hicieron hijo ilustre de Valparaíso, aunque no había nacido en Valparaíso, pero Neruda podía ser hijo ilustre de cualquier ciudad del mundo, Neruda dijo: "Te declaro mi amor, Valparaíso". Rosa en la cursilería. Gonzalo Rojas dijo algo mucho mejor. Y yo creo que desde luego los propios porteños no nos hemos puesto a la altura para decir que realmente merecemos Valparaíso. Somos también en buena medida responsables de lo que ocurre, del deterioro, de todo lo que tú has descrito con bastante elocuencia, pero hay que evitar el ping-pong. O sea, no podemos provocar en Valparaíso los cambios culturales que se requieren para que la ciudad, a nivel de lo que depende de cada ciudadano y familia, funcione mejor. No podemos esperar a que eso ocurra, más bien para estimular que eso ocurra, tiene que haber una cierta política ligada a recursos, y yo no veo de dónde pueden provenir sino del Estado chileno. No es una declaración que espero suene estatista, pero necesitamos algo así. Pero también necesitamos de esa complicidad, de tomarnos los propios porteños nuestra ciudad más en serio. Fíjate tú que hay muchos miradores en Valparaíso y paseos en los cerros, ¿cierto? Pero hay dos paseos: el paseo Wheelwright, que conecta la Caleta Portales con la ex estación Barón, la ex Maestranza Barón. Y hay un paseo maravilloso que es la Avenida Altamirano. Tú pasas por ahí un día sábado o domingo, hay muy pocos porteños disfrutando esos paseos que están a 10 metros del mar o a 3 metros del mar. ¿Qué porteño pasea por la Avenida Altamirano, que es de lejos el paseo más bello que hay en cualquiera de las ciudades del Chile central, sin exagerar? No, prefieren pasear por la Avenida Pedro Montt, donde está lleno de farmacias, sanguchería. Entonces, los propios porteños que tanto reclamamos mirar el mar y que no nos ponga la empresa portuaria, container, que nos tape en el mar, no utilizamos debidamente esos paseos, que son dos ejemplos donde familias enteras podrían instalarse a contemplar el mar.
Agustín, finalmente estamos conversando con el abogado y columnista Agustín Esquella. Usted está preparando otro libro que va a publicar la editorial de la Universidad de Valparaíso, se llama Igualdad. Cuéntenos muy brevemente de qué se trata.
Bueno, es un libro completamente distinto, en que lo que sostiene es que, por fortuna, desde hace unos 3 o 4 años a la época, la palabra igualdad volvió. Es como el espía que regresó del frío. La palabra igualdad está de vuelta después de que sin muchas razones fue sustituida por largas décadas por la palabra equidad. La palabra igualdad es más dura, compromete más que equidad. Y es simplemente un texto muy breve en donde, dedicado y destinado a estudiantes universitarios, procura hacer un esfuerzo analítico de esclarecimiento de la palabra igualdad, porque la palabra igualdad, que es tan importante y apreciable, tiene un efecto intimidatorio. Entonces es importante, creo yo, aclarar: igualdad de quiénes o entre quiénes, igualdad en qué, en todo, en fin. Es nada más que un esfuerzo analítico por distinguir distintas dimensiones de la igualdad para favorecer una mejor comprensión cuando izamos esa palabra en el mástil de nuestras preferencias políticas y morales. Es decir, un esfuerzo para ayudar a que no repitamos la palabra igualdad como un eslogan.
Le queremos agradecer muchísimo a Agustín Esquella, autor de Soy de Wanderers y de Valparaíso, en la tapa, que obviamente un libro verde, y en la tapa aparece un retrato, un dibujo del propio Agustín Esquella, de corto. Y vestido, por supuesto, con los colores de Santiago Wanderers. Y un gran corazón,
bueno, es así. Lo que no es muy grande ahí son las piernas. No tengo las piernas tan delgadas, pero el caricaturista no posee para él. Como jugué fútbol, todavía tengo musculatura.
Ah, muy bien. Muchas gracias, Agustín. Bueno, le agradecemos muchísimo a Agustín Esquella por habernos acompañado esta tarde. Ya vienen momentos notables con Bárbara Espejo y recordamos el domingo sangriento en San Petersburgo. Luego viene a todo, nos pasa lo mismo con Javier Contador, Roca Balbuena, Felipe Izquierdo, 20 horas Terapia Chilense, Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas edición limitada de una folk con Cristian Araya y escuchamos el nuevo disco de Will Stratton. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.